SER Podcast.
Juan Mayorga y Loreto Mauleón, quiero ser vuestro amigo, charlamos un rato.
Por muy supuesto.
Bien, por favor.
Bienvenidos a La Hora Extra. Juan ya ha estado varias veces con nosotros. Loreto, tú eres nueva en esta isla.
Sí.
Espero que no te dé miedo pisar el vacío. En cualquier caso, ya estás dentro y seguro que no va a ser tan terrible. Juan empezó a escribir El jardín quemado hace unos 30 años y como todas sus obras, o casi todas sus obras, ha estado sometida a un proceso constante de reescritura hasta el día del estreno en el Teatro de la Abadía. El origen de esta obra, contabas que estaba en una noticia sobre historiales psiquiátricos durante la Guerra Civil. Cuéntanos esa historia y qué hipótesis se te plantearon.
Sí, muchas gracias por acogernos en esta isla. Sí, es cierto que hace ya muchos años me encontré con una noticia que me impresionó y me sobrecogió, me provocó zozobra. Y Loreto y yo y las gentes del teatro tenemos el teatro, precisamente para compartir nuestras zozobras, nuestras preocupaciones y también nuestra alegría y nuestras ilusiones. Lo que contaba aquella noticia era interesante en un doble sentido. Primero, se hablaba de que en un mercadillo se estaban vendiendo historiales clínicos de pacientes de un psiquiátrico. Eso ya era interesante y hay una obra pendiente sobre eso, ¿no? Pero además decía la segunda frase que se observaba que había un número anormalmente alto de ingresos durante nuestra guerra civil. Es decir, que esos historiales daban cuenta de eso. Inmediatamente me hice la pregunta de por qué podía haber ocurrido eso, por qué podía haber un número anormalmente alto de ingresos en ese psiquiátrico. Y me di tres respuestas que probablemente vosotros también podéis, a las que vosotros habréis llegado y las que podría llegar cualquiera de tus oyentes. Pensé, quizá la guerra haya enloquecido a personas que no hayan podido resistirla. Esta era la primera respuesta que me di. En segundo lugar, pensé, quizá haya gente a la que hayan querido sacar de la calle protegiéndolas, de algún modo haciéndolas pasar por dementes, no siéndolos. Y en tercer lugar pensé, bueno, quizá haya gente a la que hayan castigado, con un castigo que para algunos puede ser peor que la muerte misma, haciéndolos vivir entre dementes, no siéndolo ellos, ¿no? Y yo creo que esos tres vectores de algún modo atraviesan nuestro trabajo. O sea, de algún modo nuestros internos de San Miguel pueden estar cualquiera de ellos en una de esas tres tesituras, ¿no?
El jardín quemado nos lleva a una isla donde se encuentra un sanatorio, el psiquiátrico San Miguel. Allí llega Benet, una joven investigadora interpretada por Loreto con la intención de estudiar el centro, proponer mejoras, pero empiezan a surgir sospechas sobre el pasado de ese lugar. ¿Quién es Benet, Loreto? ¿Cómo has construido tu personaje?
Bueno, en realidad Benet no es una investigadora. Benet es una psiquiatra. Lo que pasa es que acaba investigando lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Entonces, bueno, ella llega con sus mejores intenciones y con su, bueno, con un ídolo, que es Garay, para ella, que es como, bueno, sí, lo que ella aspira a ser, digamos. Y cuando llega allí empieza a ver que hay cosas que no le encajan, que hay, bueno, maneras de hacer que no comparte, y ciertas cosas que le generan dudas o preguntas, y empieza a investigar y a ver qué pasa realmente ahí dentro. Entonces, bueno, también es como un thriller también, ¿no? Es detectivesco, así es. Bueno, pero es mucho esta obra.
Benet llega convencida de que va a encontrar una explicación clara al pasado, pero ese pasado se desmorona. ¿Qué significa, Juan, que nadie sabe el pasado que le espera? Que es algo que decías en esta rueda de prensa, pero que te he escuchado ya más de una vez. ¿Cómo puede transformarse el pasado con el paso del tiempo?
Sí, si me permites, quiero añadir algo respecto de lo que dice Loreto, y es que, y creo que ella lo construye extraordinariamente bien, ella es ese tipo de detective o de investigador que no pretendía serlo, ¿no? Eso es ya de suyo interesante, ¿no? Alguien que puede estar eso, asumiendo un rol que no esperaba, para el que no estaba formada, ¿no? Y eso hace, creo, especialmente complejo su personaje. Sí, yo creo que el pasado está abierto. Digo a veces que el pasado es imprevisible, que no sabemos qué nos deparará el pasado. Y efectivamente, un día oí esa frase que decía: nadie sabe el pasado que le espera. Se la atribuía al poeta asturiano Ángel González, porque creía que era suya, y luego me han dicho que Ángel González nunca dijo eso y que en cambio se decía eso en la Cuba de los 70. En todo caso, me parece una frase muy buena.
Nos la quedamos. Claro,
yo lo he vivido, ¿no? Yo siento eso, que ahora de pronto puedo salir a la Gran Vía o entrar en el metro o de pronto tener una conversación que me hace ver a mi abuelo de un modo distinto a como lo veía, ¿no? El pasado el pasado está al asalto, no es inerte, ¿no? Y creo que cuando el teatro se ocupa del pasado, tiene precisamente la capacidad de, frente a la mera reconstrucción de un ayer, construir una cita peligrosa entre el presente y el pasado. El teatro es conflicto, es combate en muchos sentidos, y también lo puede serlo en ese sentido. Creo que de lo que se trata no es tanto de presentar un pasado que nos refuerce, sino que de algún modo nos interpele, nos haga preguntas y que nosotros también podamos interpelar al pasado mismo. Eso me gustaría que sucediese a la gente que nos va a acompañar en el Teatro de la Abadía, que de algún modo su presente y su pasado se desestabilizasen.
Claro, entramos en una zona gris, ¿no? En estos tiempos precisamente donde han desaparecido los grises, todo es blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Cómo puede el teatro ayudarnos a recuperar esos grises, suavizar esta polarización?
Bueno, es que yo ahora mismo siento que, como tú dices, estamos en un momento en el que parece que todo tiene que ser blanco o negro, que tienes que tener las cosas muy claras, que todo tiene que tener una respuesta al momento, ¿no? Y a mí eso me genera mucha presión, porque no lo sé, porque no sé me siento que no sé nada de repente, ¿no? Entonces, el teatro es ese lugar, y lo ha sido para mí estos meses, y por suerte espero que lo siga siendo estos dos meses casi que tenemos de funciones y ojalá más, que es ese espacio donde poder sentirte libre para dudar y para hacerte esas preguntas y para dudar no solo de lo que oyes o lo que ves, sino de lo que tú piensas, sobre todo, y cuestionarte todo. Y justamente esta obra va de eso también, ¿no? En mi caso, el personaje de Benet entra con unas ideas muy, muy claras, muy concretas, y realiza un viaje que le da la vuelta a su cabeza, ¿no? Y bueno, para mí eso es lo que tiene el teatro, ¿no? Que te permite darte la vuelta y no sentir juicio por ello. Por lo menos ahí me he sentido yo estos meses.
Si puedo decir algo,
claro.
Como sabéis y como saben los oyentes, la noción de zona gris nos la entregó Primo Levi en su extraordinario libro Los hundidos y los salvados, y hablaba, examinando la topología del campo, de la experiencia concentracionaria, decía: hay una zona no vacía donde de algún modo se desdibuja la frontera entre víctimas y verdugos, entre culpa e inocencia. Claro, a mí me parece que es la zona moral y teatralmente más provocativa, más interesante. Por otro lado, y me adhiero a lo que dice Loreto, yo creo que no faltan, el teatro español hoy es muy plural y diverso, y no faltan manifestaciones que presentan una posición muy clara, y si el espectador las busca, las encontrará. Aquí, por el contrario, pues buscamos suspender ante el espectador buenas preguntas, ¿no? Y suspender al espectador ante buenas preguntas, ¿no? Eso es lo que modestamente buscamos.
Benet se enfrenta al doctor Garay, doctora, interpretada por Adriana Ozores. En origen, esta obra, decías, Juan, que la imaginaste con todos personajes masculinos. Ahora las protagonistas son dos mujeres y ese grupo de hombres internados. ¿Por qué dos mujeres, Juan? No sé si 30 años después se antojaba un poco más raro tener un elenco solo masculino, necesitabas personajes femeninos, el conflicto creo que en cualquier caso no cambia.
Sí, mira, si lo hice, si escribía, si Benet y Garay eran entonces hombres y buena parte de mis personajes, sobre todo protagónicos, eran hombres, es por mi inercia masculina, por mi falta de educación, mi falta de sensibilidad, y espero ser un poco, haber sido un poco, haberme educado un poco, haber sido ahora menos insensible. Luego en mi teatro aparecieron pues la Teresa de la lengua en pedazos y la Harriet de la tortuga de Darwin, e incluso cuando hice el golem también hice una transformación de género. Yo en aquel momento tendía a escribir porque pensaba desde ahí, y he tenido que hacer un esfuerzo para acercarme, solo acercarme a otras miradas. Y la verdad es que ahora, pues creo que cuando el texto se reedite, Garay Beret será mujeres, y no imagino a otras actrices que Adriana Ozores y Loreto Mauleón, a las que no conocía, con las que no había trabajado, y que me parece que hacen trabajos que quedarán en la memoria de los espectadores. Eso es lo fundamental, lo grandes intérpretes que son. Pero además sucede que como mujeres en la guerra de los hombres, ¿no? Hacen aparecer sentidos que yo no había previsto cuando torpemente hace unos años atribuí masculinidad a estos Benet y Garay, a estos psiquiatras. Aparecen otras cosas, aparecen otros valores y otros sentidos.
En esta historia hay un enfrentamiento fuerte entre dos formas de entender el mundo, la racional de Benet, la imaginativa de Garay. ¿Es un conflicto entre dos formas de verdad? ¿Cómo es ese enfrentamiento entre Adriana y tú? ¿Es más ideológico, más generacional?
Yo creo que es todo. Y creo que no hay una verdad, ¿no? Que creo que cada una tiene la suya y se va transformando también. Y es un conflicto, sí, es un conflicto por una parte generacional, pero lo bonito de esto es que creo que hemos construido dos personajes que, a pesar de ser opuestos en ciertas ideas, tienen mucho en común y tal vez podrían ser una a la otra. Podrían verse reflejadas la una en la otra, a pesar de tener todo eso como en contra, ¿no? Entonces ha sido como una construcción muy interesante, porque digamos que cada una tenía sus propios caminos, pero no sabemos muy bien cómo hemos llegado, como que se hayan entrelazado, no sé. Ha sido algo, bueno, ha sido entre todos. No hemos sido muy conscientes de cómo ha pasado, pero sí,
es verdad que ha sido entre todos, pero sobre todo ha sido entre ellas dos. Hay algo precioso en el modo de estar de nuestra querida Adriana, en el modo en que se miran. De algún modo la acción comienza con una mirada entre ellas dos y acaba con una mirada entre ellas dos, y antes de eso hay un prólogo y un epílogo. Pero lo que han hecho aparecer, que creo que es visible, es esto a lo que se refería Loreto. De algún modo cada una es una posibilidad de la otra.
Exacto.
O sea, de pronto cuando Adriana Garay recibe a Benet, empezamos a ver que Benet podría ser Garay si dentro de unos años, y viceversa, ¿no? Y hay algo fantástico, ¿no?, en ese encuentro, de algún modo, entre enemigos íntimos.
Otro de los cambios, decías, es que en esta versión no aparece la palabra España. Sabemos que hubo una guerra civil, que el dictador ha muerto hace poco, que se ha abierto un nuevo tiempo o un nuevo régimen. Ese jardín quemado podría estar hoy en cualquier lugar del mundo amenazado por el fascismo.
Sí, cuando sin duda hay espectadores que van a decir esto es España y esta podría ser esta isla y este es el dictador y su imaginación pondrá todo eso. Pero creo que hemos ido descubriendo, me parece, que la pieza en su modestia y la obra, lo que estamos armando, tiene una universalidad y que puede hacer una interpelación más general. Y sí, acaso eso que ocurre en ese psiquiátrico y ese enfrentamiento ese encuentro entre estas dos mujeres podría haberse dado después de la guerra de Yugoslavia cuando haya paz en Ucrania y en tantos lugares. Y quizás sí, esa evacuación deliberada de ciertos nombres propios y de la palabra España misma, creo que puede ser una invitación al espectador a que haga una mirada más universal y menos localista de lo que le estamos presentando, ¿no? Yo creo que si apareciese la palabra Franco, la obra se reduciría, ¿no? La verdad es que es difícil no imaginar algo que no se reduzca con la palabra Franco.
Y a ti, Loreto, ¿te preocupa el auge de la ultraderecha? ¿Estamos a tiempo de evitar que España se convierta en un jardín quemado?
Uy, me encantaría tener respuesta para eso, pero por supuesto que me preocupa mucho muchas cosas que se están diciendo ahora. Y por eso precisamente estar haciendo esta obra y estar haciéndonos este tipo de preguntas y yendo más allá, ¿no? O sea, no quedándonos en como lo básico, a mí me está dando como un poquito de respiro, porque si miro para afuera, me da miedo, la verdad.
Garay protege a los internos construyendo una realidad alternativa. ¿La imaginación aquí es una forma de engaño o es una forma de supervivencia?
Bueno, creo que depende a quién se lo preguntes, ¿no? Benet te diría una cosa, yo no lo sé todavía. Sí, me encanta poder decirte que no lo sé, ¿sabes? Porque me da como mucha liberación. Pero creo que pueden ser ambas cosas, ¿no? Ella lo hace como protección, no sabemos si a ellos les no quiero contar quiero decir, no sé, es que pueden ser las dos cosas según tus intenciones, ¿no? O según lo que creas que como si lo estás haciendo bien o no, pero bueno, ¿qué es el bien y qué es el mal?
Sí, me parece que todos tenemos alguna experiencia de eso y tus oyentes seguro que la tienen, Dani. La imaginación puede enriquecer la vida, puede ofrecernos, puede hacer, la vida es pequeña, puede ser áspera, puede ser muy dura y la imaginación la puede engrandecer, la puede enriquecer y también puede ser una fuga, algo que
claro.
un escape. Precisamente cuando lo que convendría sería el encuentro con la realidad, el encuentro, el pasar por el fuego, ¿no? Y en este sentido hay dos posiciones ahí muy, muy fuertes, encarnadas en Garay y en Benet. Por un lado, efectivamente, Garay piensa que no hay alternativa para estos hombres derrotados. Estos hombres solo pueden sobrevivir a la derrota viviendo de algún modo en un mundo imaginario alternativo, y Benet quiere al contrario de algún modo devolverlos al mundo, pero conviene decir que ambas se transforman también durante la pieza, y en particular el personaje de Benet que interpreta Loreto, decías, es la razón, pero además ella también se incorpora de algún modo a las ficciones, conoce ese mundo, se convierte también de algún modo en ella misma en literata, ¿no? en una escritora que escribe su propio papel sobre la marcha, ¿no? Y a la hora de la verdad lo que importa será lo que el espectador quiera decidir con todo eso.
Entre los internos hay uno que se comporta como una estatua, otro como un domador de perros, un ajedrecista, un poeta en plena guerra. Los internos representan a los derrotados, lo acabas de decir tú, los excluidos un poco de la historia oficial. ¿Te interesa dar voz a los que no tuvieron voz?
Bueno, fíjate, con todo mi respeto quiero contestar no solo responder a tu pregunta sino contestar el modo que la planteas. Precisamente creo que algo que hemos de evitar es pretender dar voz a los sin voz. O sea, creo que hay un arte y en particular un teatro bien intencionado que incluso afirma eso, quiero dar voz a los sin voz. Y yo creo que nosotros los creadores tenemos que empezar diciendo que no tenemos derecho a eso. Que lo más que podemos hacer es hacer que resuene el silencio de los sin voz y hacer sentir la ausencia de los vencidos. En este sentido, creo que hay algo importante en la obra y es que poco sabemos de esos que están ahí, ¿no? Que conocemos de algún modo la ficción que a cada uno de ellos los ha suplantado. O sea, lo que quiero decirte, Dani, que por supuesto me parece que es tu pregunta es bien intencionada, ¿no? Y no quiero corregirle. Lo que sí quiero es a mí mismo advertirme de que yo no tengo derecho a hablar por los sin voz, no tengo derecho a suplantarlos, simplemente porque yo no estoy ahí, no estoy ahí, no he pasado por ahí. O sea, pero sin embargo tenemos que hacer un teatro que sea capaz, por ejemplo, de dar cuenta de la caza del ser humano por el ser humano que se está dando por doquier en nuestro tiempo. O sea, en nuestro tiempo hay seres humanos que están siendo tratados como animales y muchos estamos siendo educados para comportarnos como animales y hay que dar cuenta de eso. Hay que dar cuenta, además de celebrar la vida y de reír y de... Pero creo que precisamente creo que tenemos que saber siempre que hay un lugar inaccesible que es precisamente ese, el de los sin voz, ¿no? Mm. Y creo que antes que hablar por ellos, tenemos que hacer que resuene su silencio. Bueno, es lo que me planteo.
Sí. Mm. Que tratamos a los vulnerables como si fueran peligrosos en este mundo, ¿no? Que es bueno, una de las ideas que aparecen también ahí en
bueno,
el texto.
Bueno, y podemos tratar a los vulnerables deslizándonos hacia su posición y su posición. O sea, yo, por ejemplo, no puedo hablar sobre... Es importante que se hable de que el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo es un lugar terrible para muchos seres humanos que están huyendo de la violencia o del hambre o de la miseria. Y creo que eso ha de llegar a los escenarios, pero antes de ponerme yo en lugar de ellos, tengo que tener una actitud de hospitalidad hacia aquello que ni siquiera puedo entender. No me estoy explicando muy bien, pero,
sí,
no,
sí,
no.
Sí.
Pero bueno.
Hay otra pregunta que me ha parecido muy interesante y es si estos hombres quieren ser salvados, si se puede ayudar a alguien en contra de su voluntad.
Claro, que es un poco, va unido con lo que decías antes, ¿no? Mm. Es que al final, y también con lo que acabas de decir, ¿no? Si quieren o no quieren ser salvados. Si estás poniendo tu deseo por delante de salvarlos, ¿no? Es que todo el rato son preguntas, ¿eh? ¿Cómo, cuál es la pregunta exactamente?
Si hay demasiados hombres y mujeres estatua hoy que se quedan paralizados,
claro, es que...
ante la agitación que vivimos, y a lo mejor no es solo que no quieran ser salvados, sino que no lo merecen.
Otra vez, claro, ¿quién soy yo para contestar esto? Juan, ayúdame.
Claro,
no,
bueno,
claro,
bueno,
es que...
bueno, yo como espectador me siento representado en Benet, que es la representante del espectador, que es un ser moral que quiere mejorar la vida de esas gentes, pero luego va descubriendo que cuando pisa el jardín quemado, que esas personas son extraordinariamente frágiles,
claro,
que viven en un trauma extraordinario, un trauma que probablemente ella, que es para ella inaccesible. Y sí, probablemente su propia actitud tenga algo que ver con aquello de que estamos hablando, ¿no? Mm. En un cierto momento, o sea, ella tiene una cierta idea de quiénes son las víctimas, ¿no? Y allí se va encontrando algo extraordinariamente complejo que la desborda, que ella misma la arrasa, ¿no? De forma que me parece que es incluso esa vacilación final no es inhibición, sino también una posición moral de respeto.
Es que siento que ahora que como cuando lo escuchaba Juan y cuando me lo preguntabas, digo, es que siento que me ha pasado algo parecido a lo que le pasa a Benet. Porque creo que siempre he sido como muy moral, ¿sabes? Lo correcto, lo tal, y de repente entras en algo así y te tienes que hacer ciertas preguntas que son incómodas, que son molestas y que te hacen dudar. Y este viaje que hemos hecho, más allá de ser un viaje creativo, para mí personalmente ha sido, bueno, también como muy ejemplar. Para hacerme preguntas reales sobre esto y sobre realmente la ética, qué está bien, qué está mal. Bueno, no sé, es que me hace pensar mucho y creo que el personaje me ha atravesado mucho por eso. Y me quedo sin palabras porque no sé muy bien
repensar tus ideas,
sí,
¿no? Que decías
todo el rato.
Hay una figura que tiene bastante peso en el jardín quemado, que es Blas Ferrater, el mejor poeta de su generación. Recuerda a la figura del ángel de la historia de Walter Benjamin, que no citaste en la rueda de prensa, pero que es uno de tus grandes referentes. Juan, ¿qué lectura haces con Walter Benjamin, alguien que mira la catástrofe del pasado, quiere repararla, aunque llega tarde?
Sí, fíjate, bueno, te agradezco enormemente que menciones a Benjamin y que vincules el ángel de la historia a esas apariciones de ángeles y esas alusiones a ángeles que hay en la obra. El personaje está interpretado por Miguel Hermoso y conviene decir que, porque quizá los espectadores o los oyentes ahora están pensando qué obra tan grave, qué obra tan dura y demás, y creo que no está mal recordar que hay mucho juego teatral, sí, sí, que hay humor, y que en buena medida eso se lo debemos a cuatro residentes extraordinarios de San Miguel y del Jardín Quemado, que son Jesús Barranco, José Rey Iglesias, Mariano Llorente y Miguel Hermoso, que hacen un trabajo excepcional, tanto cuando hablan como cuando callan, tanto cuando están en acción como cuando habitan la pausa, ¿no? Creo que están haciendo trabajos memorables. Bueno, Blas Ferrater, conviene decirlo, es un personaje como todos los demás, completamente ficticio. Hay quien me está preguntando por unos y por otros, y yo digo, no, este es un invento, lo es desde su nombre mismo, aunque sí puede recordar de algún modo a poetas de aquella quinta, y que como él, de algún modo, pensaban que tenían una extraordinaria esperanza en la palabra, o un extraordinario sentido de responsabilidad por la palabra. Hemos recordado algunas veces esa expresión maravillosa de Elias Canetti, por cierto, un lector de Benjamin, cuando dice Canetti aquello de recuerda una expresión que se encontró por azar y que según él encierra la misión del escritor. Dice Canetti que un día se encontró el siguiente texto anónimo, al estallar la guerra mundial, dice: ya no hay nada que hacer, pero si de verdad supiera escribir, podría parar la guerra, ¿no? Y dice Canetti que esto es una expresión sobre la responsabilidad del escritor, y a veces pensamos que también debería ser una expresión sobre la que diese cuenta de la responsabilidad de quienes hacen teatro o de quienes hacen radio, ¿no? O sea, deberíamos hacerlo para parar las guerras, para parar la intolerancia, para parar el fascismo, para parar el autoritarismo. Claro, Benjamin, como sabes, porque sé que eres lector de Benjamin, creía que la mayor fuerza emancipatoria estaba no en una ilusión de futuro, sino en la memoria de lo fallido, en la memoria de lo vencido, que precisamente los vencidos del pasado y las heridas del pasado, si somos capaces de escucharlas y de afrontarlas, pueden ser nuestra mayor fuerza, precisamente para detectar y descubrir injusticias presentes, ¿no? Y para combatir contra ellas, ¿no? Y sí, creo que hay algo benjaminiano en toda la pieza, en esa idea de Benjamin de que el pasado no está clausurado, o de que no debemos dejar que se clausure.
¿La poesía en la obra es una forma de lucidez o una forma de locura?
¿Qué preguntas me haces, de verdad, eh? Depende para quién. Depende para quién. Bueno, primero es un texto muy poético, lo comentábamos ayer, ¿no? Es un texto muy poético, pero intentamos que no sea, que no por ello sea de difícil como comprensión, o que creo que no lo es, ¿eh? O sea, creo que el texto no lo es. Pero a veces es complicado hablar con esas palabras cuando, bueno, para un actor como actriz, naturalizar palabras tan tan poéticas, tan fuertes, sin que suenen muy pomposas así, ¿no? Pero creo que el texto no lo es. Gracias, Juan. pero bueno, es que depende, claro. Que te contesto desde mí, desde Benet. Me estás dejando sin palabras, no sé ni qué decirte. Qué desastre.
Qué va, al contrario. Sí, yo me, si me,
por
si,
supuesto.
Si puedo acompañarte en esta, o sea, a mí me parece que el, fíjate, en la obra, la poesía que entrega Ferrater es, si se quiere, también una forma de delirio. Si hay uno,
claro,
y es que si hay uno que doma perros imaginarios y otro que cree ser campeón mundial de ajedrez, no habiendo ni siquiera tablero, pues y hay otro que cree ser un cantante de ópera, el delirio de Ferrater es la poesía misma. Pero como comentábamos ayer, esta poesía es al mismo tiempo palabra de un derrotado, que es palabra de un derrotado, y sin embargo es la palabra que lo ha sostenido, que le ha dado refugio. Sí, la poesía puede ser una también un, como decíamos antes sobre el delirio mismo, una fuga de una superación de una realidad áspera, pero en ocasiones también puede ser un escape de la realidad. Yo creo que la poesía debería ser capaz de, al contrario, de enfrentarnos a la realidad que nos rodea y a la propia, ¿no? Siempre me gusta recordar aquella expresión de Kafka, que conoces seguro, Dani, que dice aquello de que un libro debería ser el hacha que rompe el mar de hielo de nuestro corazón, ¿no? Creo que esa es la locura de la gran poesía, la locura de Juan de la Cruz, la locura de Teresa de Jesús, la locura de Emily Dickinson y la locura de Canetti, la locura de Benjamin, la locura de Kafka.
Yo no te contesto y Juan te da 7 referencias, entonces aquí compensamos un poco. Yo ejecuto lo que hace.
Va, al contrario. No, hay algo, es verdad que la pieza tiene elementos como el título mismo, el jardín quemado, ¿no? El país de los hombres estatua, la nave de los poetas. Hay muchos elementos que podríamos pensar alegóricos y otros actores y otras actrices podrían haber pronunciado todo eso con énfasis, ¿no? Y haber hecho que todas esas frases se fuesen siempre por encima del larguero. Y sin embargo hay algo que consiguen Adriana, Loreto y sus compañeros, y es arraigar esa palabra y hacer que la sintamos como palabra presente y no como literatura, ¿no? Y bueno, el autor desde luego les está muy agradecido.
Tengo que preguntarte también por la escenografía, que es de Elisa Sanz, que va a ser premiada además este verano en el Festival de Almagro.
Bueno, y debería ser premiada por esta escenografía, ¿no?
Es preciosa, yo creo.
Es increíble. Sí. Bueno, Elisa es una grande y este honor que va a recibir en el Festival de Almagro es muy bien merecido. Y la verdad es que ella es una poeta, es una poeta del espacio y nos ha entregado una escenografía, primero muy útil, muy practicable, que nos permite jugar imaginar acción, y además que es bella. O sea, es de suyo una instalación bellísima y los espectadores que están acudiendo a estos últimos ensayos nos hablan de una belleza que también encuentran en la preciosa escenografía de Juan Gómez Cornejo, que es un mago, y en el sonido que nos ofrece Jaume Manresa, que es un séptimo personaje.
Sí, los tres han hecho, perdón que te diga, pero siento que los tres han hecho un trabajo como muy fino y muy, muy delicado, y que no hace más que apoyar solo lo necesario, que también nos ayuda a generar a nosotros esas dudas y esos planteamientos, que nada esté tan subrayado, ¿no? Y que el trabajo de ellos tres sea sostén y no sea que no vaya por encima. Y para mí, como actriz, eso es muy importante, poder como moverme por ese espacio sin que me influya en de más. No sé cómo explicarlo. Y creo que es muy bello, pero es justo y necesario. Sí. O sea, es concreto. Porque estuvimos haciendo unos ensayos en la sala de ensayos abierta al público. Incluso la gente nos decía que no le hacía falta ver nada.
Sí, sí.
Entonces, claro, de repente piensas, me están diciendo que no hace falta ver nada, ¿qué van a poner ahí ahora? Porque todo va a ser mucho. Pero no, ha sido justo lo necesario. Y muy inspirador, además.
¿A ti como actriz qué te aporta el teatro frente al cine o la televisión? ¿Qué has hecho más?
Creo que más que el teatro que me aporte algo distinto, yo siempre creo en los proyectos. O sea, más allá del medio. Creo que el teatro sí que nos lleva al origen y sí que nos lleva a un proceso mucho más, muchas veces mucho más artesano, no siempre, ¿eh? Pero porque hay veces que haces cine o tele que de una manera más precisa, más con más tranquilidad, no suele ser el caso, pero a veces. Y en el teatro hay algo mucho más de empezar de cero y de sentirte tú también desde cero. Y poder probar y poder fallar y seguir y seguir e intentar y buscar. Y esa búsqueda es mucho más profunda muchas veces que y más colectiva también. Algo que me gusta mucho es que es mucho más colectiva. A veces además se da la suerte de que te toca un grupo como este que se genera solo, que no es algo que... A veces hay una intención de generar compañía y otras veces hay suerte de que se genera. Entonces creo que me aporta mucho eso, poder trabajar en equipo más, porque muchas veces yo me preparo una peli y me la preparo primero yo sola y luego ya me junto, ¿no? Y esto me aporta muchísimo más.
Con el jardín quemado, última pregunta, ¿eh? Casi cerráis temporada en la Abadía. Juan, ¿qué balance haces? Y aunque eres joven como Garay, ¿no sueñas con gandulear mañana y tarde con la jubilación? ¿O si el asno aún tiene ganas de tirar del carro porque llevarlo al matadero?
No me imagino a Juan paseando sin hacer nada.
Hombre, la verdad es que es un privilegio dirigir la Abadía. Siempre digo que dirigir un teatro... Es hermoso porque es, primero porque un teatro es un lugar donde puedes imaginar ocasiones de reunión y no sobran ahora mismo. Y, nosotros en la Abadía queremos invitar a la gente a que venga, a que se encuentre. Y luego también porque me permite acompañar el trabajo de otros creadores. Y no sé cuánto durará este viaje, no sé cuánto durará esta aventura. Esta semana, antes de cerrar temporada, vamos a tener un ciclo que se llama Teatro Bajo la Arena, que cuidamos con mucho interés porque precisamente está dedicado a presentar voces nuevas, otras sensibilidades, gente que mira de otra manera, ¿no? Y la verdad es que invito a quienes nos escuchen a asistir al Jardín Quemado, a este ciclo, y que en general piensen que la Abadía siempre les está esperando.
Juan Mayorga y Loreto Mauleón saben que siempre pueden contar conmigo. Gracias por haber estado en La Hora Extraña.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.